un nuevo aniversario, en donde quienes, para que lo entendamos todos y todas, quienes alquilaban los campos hicieron una huelga por los precios de esos alquileres a los terratenientes. A mí me da la sensación de que ese grito de Alcorta, con el pasar de los años, así nace la Federación Agraria Argentina, y me da la sensación, desde afuera, por eso hemos llamado a alguien que conoce, que se ha cambiado un poco lo que realmente era el espíritu del grito de Alcorta hoy, y muchas la usan desde su lugar de terratenientes, que era con lo que se estaba en contra en ese momento. Para hablarnos y aclararnos un poco el panorama, está del otro lado Pedro Peretti, a quien le agradecemos siempre la amabilidad de conversar con nosotros y nosotras. Bienvenido, Pedro, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan y Débora, te recibimos.
Buen día, compañeros. Gracias por el llamado. Un verdadero placer.
Bienvenido, Pedro. Buen día.
Buen día.
Un placer siempre escucharte a vos, Pedro. Y ayer, tengo que decir que casi respetuosamente, me puse a hacer un análisis junto con la oyentada respecto de lo que significó el grito de Alcorta en un nuevo aniversario, que fue el día sábado. Pero me parece que más oportuno es que nos cuentes vos cómo nace el grito de Alcorta y qué está pasando hoy, que muchos terratenientes se hacen, lo toman como propio este grito de Alcorta, y me tengo que rememorar a la 125 y demás.
Bueno, el grito de Alcorta en realidad nace en Vigán, uh-huh. Nace el 15 de junio de 1912 en Vigán, más de mil productores pequeñísimos, ultra pequeñísimos, miserables, misérrimos, la parte más débil junto con los trabajadores rurales, súper explotados, se juntan en la plaza junto con los comerciantes, junto con la participación de los comerciantes, y le plantean a don Víctor Vigán, que era el terrateniente dominante de la zona, una rebaja en los arrendamientos, pues no pueden pagar las cuentas en los comercios y están literalmente fundidos. Uh-huh. 15 días después, 10 días después, el 25 de junio, en Alcorta, continúa la misma huelga, los mismos protagonistas, y ahí un grupo de productores agropecuarios, pequeños, ultra arrendatarios, uh-huh. Le declaran formalmente la huelga, conducidos por un anarquista que se llamó Francisco Capdevila, que fue el verdadero líder ignorado del grito de Alcorta. El grito de Alcorta es uno de los acontecimientos históricos más citados, más conocido y más tergiversado, uh-huh. de la historia argentina, porque su historia está absolutamente falsificada. Por eso nosotros, modestia aparte, hemos escrito un libro que se llama Olvido y falsificación de la historia del grito de Alcorta, en donde tratamos de explicar la verdadera gesta de Alcorta sin que tenga una sola coma inventada, con uh-huh. respaldo documental hasta el último punto. Ahí se da esa movida. La agricultura de ese tiempo era una agricultura de tres pisos, uno era el terrateniente, el subarrendador en el otro piso y el chacarero en el otro piso. El subarrendador es una figura histórica que desapareció en la Argentina porque Perón la prohibió, el arriendo del arriendo. Uh-huh. Fue el gambito que encontró la oligarquía terrateniente para poner sus tierras a producir sin entregar la propiedad de ella, al revés de lo que pasó en el proceso norteamericano. Uh-huh. Y esa huelga, que estalló el 25 de junio, se prolongó por todo el país. Tuvo resultados bastante pobres en cuanto a la reivindicación gremial, porque se consiguieron algunos puntos de baja de arrendamiento, pero el problema siguió persistentemente, ya que hubo conflictos después, desde el punto de vista agrario, profundos en el año 14, en el año 15, en el año 16, fueron que lo matan a Netri, y a consecuencia de todo eso nació la Federación Agraria Argentina. ¿Qué une aquel grito de Alcorta con esta realidad agrícola de hoy? Une muy poco, pero hay una cosa que sí la une, que uh-huh. sí la une, que sigue la Argentina teniendo una agricultura de tres pisos. Dijimos que cuando fue el grito del corte era terrateniente, subarrendador y chacarero pobre, pobrísimo. Uh-huh. Hoy sigue siendo terrateniente, contratista rural y pool de siembra. Eso es lo único que podemos decir que se unen. Y en cuanto a la apropiación del grito del corte por parte de la derecha argentina, Y sí, es lamentable, porque la derecha resignifica todos nuestros hechos históricos. Nuestra labor desde el campo nacional y popular es dar una batalla, porque esa es la batalla cultural, la batalla ideológica que debemos dar. Y cuenta la derecha en este momento con la traición ostensible de la Federación Agraria Argentina, y más ahí en Entre Ríos, donde hay personajes que nacieron de la Federación, como De Angeli y como los actuales directivos de la Federación Agraria Argentina, que son auténticos traidores a la causa madre, que fue la causa del grito de Alcorta, que se tendrían que limpiar la boca cada vez que la nombran.
Pedro, por eso me parecía interesante poder charlar con vos, porque puede hablar de lo que ha escuchado, de lo que ha leído, los procesos históricos, y en infinidad de oportunidades te he escuchado hacer una reivindicación de esto, ¿no? Decir, che, no agarren el grito de Alcorta, porque el grito de Alcorta era otra cosa, el grito de Alcorta era todo lo contrario a lo que ustedes están diciendo hoy. ¿Qué te pasa hoy frente a esto? Vos decís que la batalla es cultural. ¿Hay herramienta para contrarrestar esto? Porque es el sector más opositor del pueblo argentino, no de un gobierno.
Bueno, sí, la única batalla es la militancia. Es la militancia y la lucha ideológica, la lucha por contar la verdad, porque convencer a la gente, de que por urbanizar el debate rural, porque los amplios sectores urbanos, la Argentina... En 1912 la Argentina era un país todavía con mucha población rural, que se estaba repoblando ruralmente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y hoy la Argentina es un país absolutamente urbano, el 92% de su población vive en ciudades. Bueno, hay que dar una batalla ahí, en la cabeza de nuestros compañeros, en las cabezas de los trabajadores, para que el grito de Alcorta tenga la significación que tuvo, que fue un grito de rebeldía contra la oligarquía, contra los dueños de la tierra, contra la explotación tremenda que sufrieron los colonos, y no fue un grito como este que pretende no desaparecer, como un grito de avasallamiento de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, como lo que pretenden hacer hoy los grandes productores agropecuarios de nuestro país.
Hablando de grandes productores agropecuarios, te aprovecho para que me hagas ahí una síntesis, que me expliques un poquito. Viste que hay todo un lío con el tema del dólar. Yo sé que sos un hombre que está muy metido en la actualidad. Hay todo un tema con el tema del dólar, sobre todo con las importaciones. En uno de los años, quiero que me corrijas si no es así, en donde mayor ha sido el grado de importación y mayor ha sido la recaudación.
Hola, ¿se cortó?
Sí. ¿Me escuchás?
Te escucho. ¿A mayor ha sido qué cosa? Perdón, no te escucho.
La recaudación de los sectores del campo, puntualmente.
Bueno, lo que está pasando en la Argentina hoy, en este momento, lo que pasó ayer con el precio del dólar, fue claramente un golpe de mercado que le pretenden dar al gobierno. Nosotros lo hemos dicho, y creo que por este micrófono lo hemos dicho varias veces, la Argentina sufre un golpe de Estado en cuotas. En donde acá hay un grupo de, hay coaligados poderosísimos intereses que no se admiten y que no quieren ver a el campo nacional y popular gobernando la Argentina, que no quieren ver al kirchnerismo en el gobierno, que les molesta la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, y vienen impulsando sistemáticamente golpes tras golpes. En el mejor momento agrícola de la Argentina de los últimos 50 años, porque es difícil encontrar otro momento en donde la producción agropecuaria haya ganado más plata que ahora. Muy difícil que haya encontrado otro momento. Nosotros, 10 días antes de asumir el gobierno, ya nos habían hecho una medida de protesta. Después nos hicieron 2 paros generales, 3 movilizaciones, un ignominioso tractorazo hicieron hace un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo bien cuándo fue, a la ciudad reclamando. No se sabían qué reclamaba realmente, porque estaban llenos de todos. Récord de venta de máquina cosechadora, récord de venta de tractores. Una verdadera vergüenza. Bueno, y ahora, en ese momento, siempre nosotros venimos diciendo que acá están coaligados los grandes grupos económicos, los intereses financieros, el grupo mediático, la Corte Suprema de Justicia y los sectores ruralistas, que lo único que pretenden es que no gobierne más el peronismo.
Pedro, cuando mencionabas, ¿no?, que está en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿por qué lo decís? Es decir, me pongo a pensar respecto de lo que tiene que ver con los tratados de protección recíproca de inversiones, que aseguran que nosotros llevemos adelante los denominados paquetes tecnológicos. Eso tiene patria, tiene país, y eso teóricamente no se puede tocar hasta que termine el lapso de vigencia de ese tratado.
No sé específicamente a qué tratado se refiere, compañero. ¿Cuál tratado?
Tiene que ver con el
paquete tecnológico.
Exacto. Digo, decir paquetes tecnológicos.
No tenemos ningún tratado de paquete tecnológico.
¿Ninguno?
Que yo sepa, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos que yo sepa, no tenemos ninguno. No sé, puede ser, ojo, yo no quiero poner en duda. Nosotros lo tenemos. Paquete tecnológico que diga esto, si usted se refiere a que tenemos que usar la semilla de soja con glifosato.
Todo claro, tal todo. Cual, eso.
No, eso no hay ningún paquete tecnológico.
O sea, en los hechos sí.
¿El glifosato?
Claro, en los hechos sí. Por ahí no, me planteaba, por ahí me planteaba Pedro, para ordenar el simplemente en el compartir, el hecho de siempre hay una ingeniería jurídica en todo, y entonces me preguntaba por eso, digamos, ¿qué obliga a la Argentina, entre comillas, a usar determinados paquetes tecnológicos y no otras cosas, ¿no?
Bueno, mire, yo en ese punto, yo creo que el problema argentino y que esas son el tema de las patentes y de eso, el glifosato está libre. Bueno, yo creo que acá todas esas cuestiones derivan de un núcleo central que para mí es la madre de los problemas, que es el modelo de desarrollo agropecuario que eligió la Argentina a partir de la década del 90, que para mí, nosotros lo hemos denominado de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas. Ese modelo productivo hecho sobre la sojización de la Argentina, la destrucción de la chacra mixta, la destrucción del ferrocarril, la construcción de la pérdida de soberanía del Paraná, el dragado para que puedan entrar los grandes buques a cargar, la privatización de los puertos y la aparición de los pules de siembra o la de la política esta de la producción en redes, con los contratistas rurales, con la agricultura de tres pisos, eso son lo que para mí se denomina de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas. El retiro de la ganadería de la pampa húmeda y llevarlo a la zona extrapampeana y donde ya había vacas poner soja, todo eso para mí deriva en una situación que tiene que ver hoy con la carestía de los alimentos, con el desastre ambiental, con las fumigaciones indiscriminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Las cuestiones tecnológicas vinculadas con eso, y bueno, son cuestiones que salen de ese problema central, son consecuencias, no son causa del modelo agrícola argentino. Me parece que nosotros lo que tenemos que discutir es el modelo agrícola, el modelo de producción de alimentos. Nosotros tenemos que volver al consumo de cercanía, a la producción de rostro humano, a la agricultura con agricultores, a tratar de que los latifundios no sigan creciendo, a la subdivisión de los latifundios, a la creación de un Instituto Nacional de Colonización Agraria, a todo ese tipo de cosas virtuosas que tuvo la Argentina en la década a partir de la década del 40 del siglo pasado. Bueno, debemos reactualizarlas, resignificarlas y ponerlas a la altura de estos tiempos, pero es por ahí, no es por el otro lado.
Por último, Pedro, y también lo has dicho en infinidad de oportunidades en este aire, pero quiero que nos lo vuelvas a aclarar. ¿Hay justificación para la suba desmedida de alimentos, sobre todo de las carnes y los lácteos, hoy?
Los alimentos no suben, los suben, que es una cosa distinta. No es que suben los alimentos, los suben, que es una cosa distinta. Y la principal problema que tenemos hoy en los alimentos es la inflación importada. Entonces tenemos dos problemas graves, que son los monopolios y la inflación importada, que debemos controlar a los dos. Se debe de controlar, tratar de desagregar los precios internos de los precios externos, desacoplar, y hay que tratar de controlar los monopolios y volver a una comercialización más corta del productor al consumidor directamente. Cambiar un modelo de producción de alimentos no es dictar una ley, ni bajar una palanca, ni se hace de un día para el otro. Tiene cuestiones biológicas que hay que respetar, tiene ciclo agrícola, tiene ciclos ganaderos. Poner un tambo no es de la noche a la mañana, hay que sembrar la pastura, hay que conseguir el agua, hay que comprar las vacas, hay que esperar que las vacas se preñen, hay que ordeñarlas. Digo, pasa lo mismo con la ganadería, hay un ciclo ganadero que hay que respetar. Pero uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar. Y la Argentina debe tomar la decisión de cambiar de su modelo de producción de agrícola. Y debe poner mucha plata, invertir mucha plata en volver a modelos de consumo de cercanía. Yo no conozco mucho la experiencia de Gualeguaychú, pero creo que ustedes tienen una experiencia muy importante ahí.
Sí, el PAS.
De mercados populares, de producción de alimentos de cercanía. Y el camino es ese. El modelo es ese, fortalecer ese modelo, pero no solo en Gualeguaychú, sino que esté en todo Entre Ríos, en todo Santa Fe, en todo Córdoba, en Jujuy, en Mendoza, en todo el país, que no puede ser que los alimentos viajen miles de kilómetros y sean producidos por grandes productores. Tiene que ser producido por pequeños productores y de cercanía, y ese es un desafío enorme que tiene la Argentina en cuanto a soberanía y seguridad alimentaria se refiere.
Tal cual, Pedro. Pedro, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y es cierto, en algún momento nos vamos a tomar el tiempo de poder charlar con vos este plan de alimentación sana, segura y soberana, que habla justamente sobre eso, sobre los lugares de cercanía y de una alimentación sana para toda la comunidad. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, y eso es lo que hay que difundir. Hay que difundir ejemplos como el de Gualeguaychú, hay que hacerlo conocer a la población.
Si la derecha está brava igual, Pedro, ¿eh?
Claro, y bueno, porque a la derecha, eso ataca directamente los intereses de la derecha. Hay que saber, por eso hay que conocer el tema para estar fuerte en la convicción. Nadie defiende lo que no conoce. Hay que conocer y querer lo que uno tiene para defenderlo frente a la derecha. La derecha es una derecha violenta, violenta y no trepida en matar si es necesario con tal de conservar sus intereses. Así que salud y cosecha, queridos compañeros, y a luchar. Gran abrazo.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí estábamos con Pedro Peretti, enorme referente del sector agropecuario argentino, en algún momento presidente de la Federación Agraria, y bueno, acá clarificándonos algunas cosas, sobre todo de actualidad.